Resumen del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Nuestro carácter, básicamente, es un compuesto de nuestros hábitos. Dado que son consistentes, a menudo inconscientes, los hábitos expresan constantemente nuestro carácter y producen nuestra eficacia o nuestra ineficacia. En palabras de Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Aquí identifico 7 hábitos que comparten todas las personas verdaderamente eficaces. Afortunadamente, para los que no hemos nacido eficaces, estos hábitos pueden aprenderse. Además, la experiencia colectiva de los tiempos nos muestra que adquirirlos te dará el carácter para triunfar. Mientras abres las puertas del cambio para dotarte de nuevos hábitos, sé paciente contigo mismo. Esto no es una solución rápida, pero te aseguro que verás beneficios inmediatos. Y si ves todo el panorama con claridad, tendrás la perseverancia necesaria para ver el proceso hasta su conclusión. La adquisición de los 7 hábitos de eficacia nos lleva a través de las etapas del desarrollo del carácter. Los hábitos del 1 al 3 constituyen la victoria privada, en la que pasamos de la dependencia a la independencia al asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. La adquisición de los hábitos 4 a 6 es nuestra victoria pública. Una vez independientes, aprendemos a ser interdependientes, a tener éxito con otras personas. El séptimo hábito hace posible todos los demás, renovarnos periódicamente en mente, cuerpo y espíritu. Primer hábito, ser proactivo. Proactividad significa que, como seres humanos, somos responsables de nuestra propia vida. Si pensamos que nuestras vidas están en función de nuestras condiciones, es porque hemos elegido, por decisión consciente o por defecto, permitir que esas cosas tengan control sobre nosotros, nos hemos dejado llevar por la reactividad. Las personas reactivas suelen verse afectadas por el clima, las proactivas llevan su propio tiempo con ella. Ser proactivo significa reconocer nuestra responsabilidad para hacer que las cosas sucedan. Las personas que terminan con los buenos trabajos son las que toman la iniciativa de hacer lo que sea necesario, consistente con los principios correctos, para hacer el trabajo. Trabajé con un grupo de personas en el sector de las mejoras del hogar. Una fuerte recesión estaba haciendo mella en su negocio y estaban desanimados cuando empezamos el seminario. El primer día, hablamos de ¿qué nos está pasando? La respuesta básica fue que estaban despidiendo a sus amigos solo para sobrevivir. El grupo terminó el primer día aún más desanimado. El segundo día, hablamos de qué va a pasar en el futuro. Concluyeron que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Estaban más deprimidos que nunca. El tercer día, nos centramos en la pregunta proactiva, ¿cuál es nuestra respuesta? Por la mañana, hicimos una lluvia de ideas sobre formas prácticas de gestionar mejor y reducir costes. Por la tarde, hablamos de aumentar la cuota de mercado. Al concentrarnos en unas pocas cosas factibles, todos pudimos terminar la reunión con un nuevo espíritu de entusiasmo y esperanza, deseosos de volver al trabajo. Todos nos habíamos enfrentado a la realidad y habíamos descubierto que teníamos el poder de elegir una respuesta positiva. Puedes encontrar una pista para saber si tienes el hábito proactivo observando tu forma de hablar. ¿Te encuentras utilizando estas expresiones? Así soy yo. No puedo hacer nada al respecto. Me hace enojar tanto. Mi vida emocional está fuera de mi control. Tengo que hacerlo. No soy libre de elegir mis acciones. Para todos nosotros, hay muchas cosas que nos preocupan y sobre las que no podemos hacer nada, por ahora. Pero también hay cosas que podemos hacer. Las personas proactivas trabajan en su círculo de influencia, las personas y las cosas a las que pueden llegar, y gastan menos energía en su círculo mucho más amplio de preocupación. Al mantener su atención en su círculo de influencia, en realidad amplían su área. A medida que te vuelvas más proactivo, cometerás errores. Aunque elegimos nuestras acciones libremente, no podemos elegir sus consecuencias, que se rigen por la ley natural, fuera de nuestro círculo de preocupación. El enfoque proactivo ante un error consiste en reconocerlo al instante, corregirlo y aprender de él. Retrasar, negar el error, es perder su lección. El éxito, dijo el fundador de IBM T.J. Watson, está en el lado opuesto del fracaso. Prueba este ejercicio durante 30 días. 1. trabaja solo en tu pequeño círculo de influencia. 2. Haz pequeños compromisos contigo mismo y con los demás, y manténlos. 3. Sé una luz, no un juez, sé un modelo, no un crítico, sé la solución, no el problema. Si te quedas pensando que algún problema importante de tu vida está ahí fuera, detente a ti mismo. Ese pensamiento es el problema. Segundo hábito, empieza con el final en mente. El segundo hábito de la eficacia es comenzar con el fin en mente. Significa saber a dónde vas para entender dónde estás ahora y dar el siguiente paso en la dirección correcta. Es muy fácil quedar atrapado en una trampa de actividad en el ajetreo de la vida, trabajar más y más para subir la escalera del éxito solo para descubrir que se apoya en la pared equivocada. Podemos ser muy eficientes trabajando frenéticamente y sin atención, pero seremos eficaces solo si empezamos con el resultado final en mente. La mejor manera de empezar es desarrollar una declaración de misión personal. Describe lo que queremos ser y hacer. Se podría decir que la declaración de la misión personal es una especie de constitución escrita. Su poder radica en el hecho de que es fundamentalmente inmutable. La clave para ser capaz de vivir con el cambio es mantener el sentido de quién eres y qué valoras. Empieza a desarrollar tu declaración de misión a partir de un núcleo de principios. Menciono esto porque todos nosotros nos alejamos de la eficacia real cuando hacemos de nuestro centro algo que no sean nuestros principios. Para prosperar en el cambio se requiere un núcleo de valores inmutables. Estar centrado en el cónyuge puede parecer natural y adecuado. Pero la experiencia nos dice otra cosa. A lo largo de los años, he tenido que ayudar a muchos matrimonios con problemas. La completa dependencia emocional que conlleva el estar centrado en el cónyuge a menudo hace que ambos miembros de la pareja sean tan vulnerables a los estados de ánimo del otro que se vuelven resentidos. La autoestima de una persona centrada en el dinero no puede soportar los altibajos de la vida económica. Las personas centradas en el dinero a menudo dejan de lado la familia u otras prioridades, asumiendo que las exigencias económicas son lo primero. No siempre es así, y podemos dañar nuestras relaciones más importantes por pensar que sí lo son. Estar centrado en el placer engaña a las satisfacciones duraderas. Demasiado tiempo dedicado al ocio, en los caminos de menor resistencia, aseguran que nuestra mente y espíritu se aletarguen y nuestro corazón quede insatisfecho. Queremos centrar nuestra vida en principios correctos. A diferencia de otros centros basados en personas y cosas sujetas a cambios frecuentes, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. Tu declaración de misión puede llevarte algunas semanas de redacción, desde el primer borrador hasta la forma final. Es una expresión concisa de tus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces, querrás revisarla y hacer pequeños cambios a medida que los años aporten nuevas ideas. Cada uno tiene su propia vocación específica en la vida. En ella no puede ser sustituido, ni su vida puede repetirse. Las organizaciones necesitan declaraciones de misión. También las familias, para que no vayan dando tumbos de crisis emocionales, sino que sepan que tienen unos principios que les apoyan. La clave es tener a cada miembro del grupo contribuyendo con ideas y palabras al producto final. Solo esa contribución genera un compromiso real. Tercer hábito, ponerlo primero en primer lugar. Pregunta, ¿qué podría hacer que no esté haciendo ahora, que, si lo hiciera con regularidad, marcaría una enorme diferencia en su negocio o en su vida personal? El siguiente hábito tiene que ver con el autoliderazgo y la autogestión, ponerlo primero en primer lugar. El liderazgo decide cuáles son las primeras cosas y la gestión es la disciplina de llevar a cabo su programa. Tenemos una cantidad de tiempo constante, independientemente de lo que hagamos, el reto al que nos enfrentamos es gestionarnos a nosotros mismos. Para ser un gestor eficaz de uno mismo, hay que organizar y ejecutar en torno a las prioridades. No gestionamos el tiempo. Solo podemos gestionarnos a nosotros mismos. En lugar de intentar encajar todas las cosas de nuestra vida en el tiempo asignado, como hacen muchos planes de gestión del tiempo, aquí nos centramos en mejorar las relaciones y conseguir resultados. Todos nos enfrentamos al mismo dilema. Estamos atrapados entre lo urgente y lo importante. Algo urgente requiere atención inmediata, suele ser visible, nos presiona, pero puede no tener ninguna relación con nuestros objetivos a largo plazo. Las cosas importantes, en cambio, tienen que ver con los resultados, contribuyen a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestros objetivos prioritarios. Las personas eficaces no resuelven problemas, sino que persiguen oportunidades. Alimentan las oportunidades y matan de hambre a los problemas. Tienen auténticas urgencias, pero al pensar y actuar de forma preventiva, mantienen su número bajo. Decir sí a las cosas importantes requiere que aprendas a decir no a otras actividades, algunas de ellas urgentes. Ten en cuenta que siempre estás diciendo no a algo. Si no es a las cosas urgentes de tu vida, probablemente sea a las más fundamentales e importantes. Identifica tus funciones clave, negocio, familia, lo que se te ocurra como importante. Piensa en aquellos en los que vas a actuar durante la próxima semana. Piensa en dos o tres resultados importantes que crees que debes lograr en cada rol durante los próximos 7 días. Mira la semana que tienes por delante con tus objetivos en mente y bloquea el tiempo de cada día para alcanzarlos. Una vez que tengas tus objetivos clave, mira cuánto tiempo te queda para todo lo demás. Tu éxito dependerá de la resistencia y la determinación con que defiendas tus prioridades más importantes. Cuarto hábito, pensar en ganar-ganar. Una vez que hemos dominado los 3 primeros hábitos, estamos preparados para pasar de la victoria privada a la victoria pública. La autoestima y la autodisciplina son la base de las buenas relaciones con los demás. El cuarto hábito, pensar en ganar-ganar, implica hacer un importante depósito en la cuenta bancaria emocional de otra persona, encontrar una forma en la que ambos puedan beneficiarse de su interacción. Todas las demás posibilidades, ganar-perder, perder-ganar y perder-perder, son ineficaces, tanto a corto como a largo plazo. Tu actitud debe ser, quiero ganar y quiero que tú ganes. Si no podemos llegar a un acuerdo en esas condiciones, acordemos que no haremos un trato esta vez. Tal vez hagamos uno en el futuro. Utilizar el paradigma de ganar-ganar requiere 3 rasgos. 1. Integridad. Definimos la integridad como el valor que nos damos a nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, poseer una voluntad independiente. Hacemos y mantenemos promesas y compromisos significativos con nosotros mismos y con los demás. 2. Madurez. Es el equilibrio entre el valor y la consideración. En pocas palabras, debe tener suficiente empatía y buena voluntad para trabajar por una victoria para su contraparte y suficiente coraje para lograr una victoria para usted. 3. Mentalidad de abundancia. Debe saber y creer que hay mucho ahí fuera para todo el mundo. Muchas personas no lo hacen, piensan que para tener éxito ellos mismos, los demás deben fracasar. Albergan esperanzas secretas de que los demás deben sufrir desgracias, no terribles, sino aceptables, que los mantendrán en su sitio. La mentalidad de la abundancia reconoce que las posibilidades de crecimiento y éxito son potencialmente ilimitadas y ve en los demás la oportunidad de complementar sus propias fortalezas. Quinto hábito, buscar comprender, luego ser comprendido. La palabra más importante para dominar este hábito es escuchar. Escuche a sus colegas, familia, amigos, clientes, pero no con la intención de responder, convencer o manipular. Escuche simplemente para comprender, para ver cómo ve las cosas la otra parte. La habilidad que hay que desarrollar aquí es la empatía. La empatía no es simpatía. La simpatía es una forma de acuerdo, un juicio. La esencia de la escucha empática no es que estés de acuerdo con alguien, es que le comprendas plenamente, emocional e intelectualmente. La escucha empática se hace con los oídos, los ojos y el corazón, para sentir, para dar sentido. Es poderosa porque te da datos precisos con los que trabajar, en lugar de proyectar y asumir tus propios pensamientos y motivos. Solo puedes trabajar con alguien de forma productiva y hacer un depósito adecuado en tu cuenta bancaria emocional con él si entiendes lo que realmente le importa. Si el aire fuera succionado repentinamente de la habitación en la que se encuentra, su interés en este libro se desvanecería rápidamente, no es así. Con la supervivencia en juego, no te importaría nada más que conseguir aire. La escucha empática puede ser un poderoso depósito emocional en sí mismo, porque proporciona al interlocutor aire psicológico. Cuando se satisface esa necesidad, se puede trabajar en el acuerdo en una atmósfera de confianza. El segundo día de un seminario en Chicago, un agente inmobiliario comercial irrumpió para contarme lo que había sucedido la noche anterior, después de la clase. Después de 6 meses de duro trabajo, había estado a punto de cerrar un gran negocio, pero en el último momento, los clientes parecieron perder el interés. Tenían a otro agente con otro trato y estaban dispuestos a aceptar el segundo trato en su lugar. El agente no sabía qué hacer, había puesto todo su empeño en este único negocio y ahora se estaba esfumando. Había intentado su última técnica de venta, entonces les pidió su decisión. Pero ellos querían acabar de una vez. Así que fue a por todas y le dijo a su contraparte, «Déjame ver si realmente entiendo cuál es tu posición y cuáles son tus preocupaciones sobre mi oferta». Cuando empezó a ponerse en el lugar del hombre y a describirle lo que veía, este se sinceró con él. En medio de la conversación, el hombre se levantó, se dirigió al teléfono y llamó a su mujer. Mientras esperaba a que ella cogiera el teléfono, le dijo, «Tienes el trato». El agente le había dado aire psicológico justo cuando lo necesitaba. Esto demuestra que, cuando las demás cosas son relativamente iguales, la dinámica humana es más importante que las dimensiones técnicas de la operación. Sexto hábito, sinergizar. Cuando Winston Churchill fue llamado a dirigir el esfuerzo bélico de Gran Bretaña, comentó que toda su vida le había preparado para este momento. En un sentido similar, el ejercicio de todos los demás hábitos nos prepara para el hábito de la sinergia. Bien entendida, la sinergia es la actividad más elevada de la vida. A través de ella, creamos alternativas nuevas y sin explotar cosas que aún no existían. Liberamos los mayores poderes de las personas. Hacemos un todo mayor que la suma de sus partes. El proceso creativo también es aterrador, porque no sabes exactamente lo que va a pasar ni a dónde te va a llevar. Abandonas la zona de confort del campamento base y te enfrentas a un desierto completamente nuevo y desconocido. Te conviertes en un explorador. La base de la sinergia es que dos personas pueden estar en desacuerdo y ambas pueden tener razón. No es lógico. Es psicológico. Me contrataron para dirigir el debate en la reunión anual de planificación de 2 días para los altos ejecutivos de una gran compañía de seguros. La pauta habitual era debatir los principales temas elegidos a través de un cuestionario. Las reuniones anteriores habían sido, en general, intercambios respetuosos, y en ocasiones se deterioraban hasta convertirse en batallas de egos que se ganaban o perdían. Normalmente eran predecibles y aburridas. Les convencí para que encargaran a varios ejecutivos la redacción de libros blancos anónimos que se repartieron a todos los ejecutivos con antelación para que pudieran sumergirse en los diferentes puntos de vista. Al eliminar tanto la necesidad de ser educado y poco creativo como la amenaza de otros egos, ya que los documentos eran anónimos, la liberación de energía creativa fue increíble. Los ejecutivos generaron nuevas ideas y puntos de vista y rápidamente dejaron obsoletos todos los libros blancos. Lo más interesante es que una nueva visión común de la empresa y su misión comenzó a formarse ante nuestros ojos. Una vez que la gente tiene una sinergia real, nunca vuelve a ser la misma. Saben que siempre existe la posibilidad de vivir esas aventuras que expanden la mente. El dispositivo que nos abra el poder de la sinergia depende de todos los hábitos de eficacia a la vez y requiere confianza, integridad y empatía. Todo ello se plasma en una habilidad crucial, valorar y aprovechar las diferencias mentales, emocionales y psicológicas entre las personas. Una vez que las personas han pasado por la sinergia, no son las mismas. Séptimo hábito, afilar la sierra. Supongamos que te encuentras con un hombre en el bosque cerrando febrilmente un árbol. Parece agotado, exclamas. ¿Cuánto tiempo llevas en ello? Más de 5 horas. Responde, y estoy agotado. Esto es duro. Tal vez puedas tomarte un descanso de unos minutos y afilar esa sierra. Así el trabajo iría más rápido. No hay tiempo, dice el hombre con énfasis. Estoy demasiado ocupado aserrando. El hábito 7 es tomarse tiempo para afilar la sierra, tú eres la sierra. Es el hábito que hace posible todos los demás. Afilar la sierra significa renovarnos en los 4 aspectos de nuestra naturaleza. Dimensión física, incluye el ejercicio físico, la nutrición y la gestión del estrés. Comiendo correctamente y haciendo ejercicio 30 minutos al día, podrás mejorar tu fuerza y resistencia. Si no lo haces, tu cuerpo se debilitará. Dimensión espiritual. Debes renovar tu compromiso con tus valores revisando tu misión personal, o mediante la oración, la meditación o la inmersión en la música, la literatura o la naturaleza. Si no lo hace, su espíritu será insensible. Dimensión mental. Tu mente se agudiza con actividades como la lectura, la escritura y la planificación. Empieza con un fin en mente y trabaja primero en las prioridades. Dimensión social emocional. Sé empático y piensa en ganar-ganar. Como las cuatro dimensiones están interrelacionadas, lo que hagas para afilar la sierra en una tendrá un impacto positivo en las otras. Si trabajas las cuatro dimensiones de forma equilibrada, al menos una hora al día, todos los días, harás de los hábitos una parte fundamental de tu vida. Este fue el resumen de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Si te gustó el video, dale click en me gusta y suscríbete al canal.